Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, de lunes a viernes, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, pues, por supuesto, la noticia más importante del día es la ubicación del ya huracán Ian, categoría 1, y que se espera que en las próximas horas pues se intensifique visiblemente, ya con vientos de más de 100 kilómetros por hora, como miden la velocidad del viento en Cuba, esperándose un giro hacia el noroeste más tarde, hoy en la tarde, seguido de un rumbo hacia el norte en horas de la madrugada. En su trayectoria se espera, según lo dicho por el Centro Nacional de Huracanes, que ya pase cerca o al oeste de las Islas de Caimán, y en la tarde de este lunes, y sobre el oeste de Cuba esta noche y en la madrugada del martes. Luego Ian se desplazará sobre el sureste del Golfo México el mismo martes, hacia el oeste de los Cayos de la Florida, y por la noche después aproximadamente a la costa oeste de la Florida el miércoles o miércoles en la tarde o jueves. Es todo lo que tenemos en cuanto al huracán. Vamos a tener información ampliada en nuestro espacio al respecto. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha anunciado la cancelación de todas las citas programadas para los días 26, 27 y 28 de septiembre. La medida obedece a la amenaza que representa el huracán Ian para la zona occidental de Cuba. Mientras tanto, en otras noticias de interés sobre el tema, ya a las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes localiza a Ian en los 19.7 grados norte y 83.0 pues oeste. Los vientos máximos sostenidos son de 85 millas por hora y la traslación es movimiento noroeste a 13 millas por hora. Mientras tanto, pues los vientos de Ian ya se intensifican a más de 130 kilómetros por hora y se espera que en las próximas horas ya empiecen a sentirse marejadas y la descomposición del tiempo en la zona de Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, que ya tienen pues el aviso de huracán. Así las cosas, pues, en cuanto a esta información. También, pues, el 66,87% de los votos es por el sí en Cuba. Sin embargo, la propia prensa oficialista reconoce que hubo más de un 25% de abstención y el 33% del total de votantes votó por el no. Mientras tanto, cubanos denuncian expulsión del centro de trabajo por decir que votaría en contra del Código Penal. Madres de presos del 11J en Camagüey piden por la libertad de sus hijos a la Virgen de las Mercedes. Guardia Costera rescata a balseros a punto de naufragar y son pues llevados a un escampavías. Y la organización no gubernamental Human Rights Watch pues pide a los países latinoamericanos denunciar en Naciones Unidas el terrible impacto que representa la agresión de Rusia. Y hermanas Garrido abandonan huelga de hambre, pero siguen plantadas en protesta ante el uniforme y las malas condiciones en el penal del Guatao. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vámonos a Pinar del Río, Cuba, y vamos a iniciar nuestro programa en la tarde de hoy con dos activistas. Se trata de José Rolando Cázares y su esposa Yamilka Abascal. Buenas tardes. Buenas tardes, Yamilka.
Es
José Rolando, José Rolando. José Rolando, bueno, 2:09 de la tarde. Hablábamos precisamente con Yamil, que hoy por la mañana, que estabas trepado en el techo, sí, ante la situación delicada. José Rolando, 2:00 de la tarde, ya es un hecho. Durante el fin de semana pensamos que a lo mejor pues se desviaría un poco el rumbo hacia más al oeste, sin embargo, pasará por Pinar del Río, no hay dudas ya, es lo que pronostican tanto el Centro Nacional de Huracanes como el Instituto de Meteorología de Cuba. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? ¿Cuál es el escenario que viven ustedes a horas antes de que este fenómeno meteorológico pase por el occidente del país, que pudiera ser incluso en categoría 2 o categoría 3, más de 160 kilómetros por hora? Es bastante para ustedes. Cuéntanos, José Rolando, ¿cómo andan ustedes?
Bueno, el escenario que voy a decir, y buenas tardes para las personas que están escuchando tu programa, que hace poco invité, el escenario es bastante caótico para el cubano de a pie, porque ahora en estos momentos acabo de ver el parte de que era acá en Telepinal, la tradición de aquí de la provincia de Entre Ríos, sobre la reunión que tienen a cabo el gobernador, el vicegobernador, las entidades del partido y todas esas personas. Ellos están comunicando de que ya tienen activada a las personas para la evacuación y visitar al pueblo, a las personas que tienen cobertura leve de techo y que la casa no puede aguantar ni un huracán de categoría 1. Que ellos tienen una experiencia de ser la provincia que en un huracán ha pasado y entonces, a raíz de los errores anteriores, ellos van a trabajar. Pero diciendo eso, veo que es una cosa que solamente lo dicen muy bonito por la televisión. En cito, ahora, yo estoy dando, terminé de arreglar mi cobertura a partir de mi casa, en preparar, y como yo, varios vecinos aquí de la localidad, el reparto en manos, en la periferia de la ciudad, a la salida de la ciudad de Grande Río, muchas personas tienen estas casas, como dicen uno, de madera y de cobertura ligera, y no ha venido ni el gobernador, nadie del gobierno, ni el Estado, nadie de la circunscripción a interesarse por las personas que están aquí y qué están haciendo. Incluso hay una parte en la reunión del gobernador que dice que las personas tienen que proteger los pocos recursos que tienen, el colchón, el refrigerador, pero las personas no tienen cómo protegerlo, si no tienen ni cobertura, no tienen nada, nadie ha venido aquí a darle una ayuda. Y está la otra parte del agua. Se ha dado una cantidad de pipas de agua en otro lugar y en este reparto Manos Balcón no hay agua por la rotura del motor que es la que suministra el agua a la ciudad de Pinar del Río. Quiere decir que el escenario ahora se ha recrudecido un poco más para el ciudadano y el gobierno está informando mucha información en la televisión, pero en sitio, en la real, no están haciendo nada.
José Rolando, ¿han repartido algo de alimentos?
En estos momentos Yamilka salió para buscar la leche de los niños, porque nomás la tenía ahí, pero no han dado ni la canasta. Hay personas que dicen que habían hablado y que iban a mandar una canasta especial por el huracán, pero hasta ahora en la tienda de Elvira, que es donde yo compro, no ha llegado nada. Y el bodeguero no tiene nada de información de eso.
José Rolando, ¿lo van a pasar ustedes ahí en su casa con los muchachos?
Bueno, yo tengo que coger los niños y van a casa de la tía Yamilka, los tengo que evacuar. La tía de Yamilka tiene cobertura, una placa. Yo tengo que quedarme acá con lo poco que tengo que cuidarlo. Voy a tener que pasarlo aquí dentro, a lo que Dios quiera.
¿Cómo no? Bueno, pues mañana temprano, en hora de la mañana, Dios mediante, luego del pase del meteoro, te llamaremos a ver, Dios mediante, que puedan sobrevivir ahí. Gracias, José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño, con toda la información, los preparativos por sus cuentas, pues que están realizando para pasar a lo mejor posible ante la falta de recursos. Ya escuchaba muchas promesas, las reuniones del partido, el Consejo Municipal, Provincial, de la Defensa de Pinar del Río, promesas y promesas, pero en la concreta, las personas no tienen materiales para repartir las propiedades dañadas, y en fin, ahí mismo el reparto Balcón, ni agua han repartido, la situación sigue siendo bastante complicada, y ellos van a, por su cuenta, pues a ir a casa a otros familiares. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las últimas tormentas en Cuba? La solidaridad ciudadana entre familiares pues suplanta una labor que ya muchos cubanos dicen que no se desarrolla con la misma eficiencia que lo haría en otras épocas la defensa civil cubana. Vamos a ver si pasamos directamente a otra parte del territorio. Vamos a intentar la comunicación en Isla de la Juventud, donde las próximas horas se espera que se descomponga el tiempo y vamos a intentar la comunicación allí en el territorio ultramar para ver cuál es el escenario a esta hora de la tarde en Nueva Gerona ante esta potente tormenta que pasará por las cercanías del territorio más tarde en la tarde de hoy, iniciada en la noche. Vamos a ver con quién tenemos la comunicación ahí en Nueva Gerona. Bueno, tenemos el contacto de Nueva Gerona con el secretario ejecutivo y presidente del Partido Autónomo Pinedo, Ramón Salazar. Ramón, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, Tomás, y para la audiencia de Radio Martín.
Bueno, 2:15 de la tarde, ya a las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes, al igual que el Instituto de Meteorología Cubana, emitieron su parte, ya tiene 85 millas por hora, más de 135 kilómetros por hora, es bastante, se espera que en las próximas horas, antes de pasar por la cercanía del territorio pinero, se fortalezca aún más, incluso sea categoría 2 o quizás 3. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde ahí en Nueva Gerona?
Bueno, pues la situación ahora actual de aquí de Gerona es que a raíz de las 10 de la mañana habían comenzado ya lluvia. No era significante la lluvia, pero han sido persistentes. Ya en estos momentos, a esta hora de la tarde, se sienten algunas rachas de viento y la lluvia persiste. Como tú bien lo decías, el instituto estaba dando la información de que va a pasar muy próximo por la costa sur de la isla de Pino. Y entonces aquí nosotros los pineros, independientemente que tenemos una cultura ya con referente a estos eventos atmosféricos, y entonces estamos a la expectativa de cuando pase este meteoro y a ver qué cantidad de viento nos trae. Y nos hemos ido preparando acá por la isla, como en otras ocasiones, aguantando los techos, cerrando las ventanas, fortaleciendo realmente el lugar donde estamos, protegiéndonos de esa situación. Como te decía, ahora mismo en este momento hay algún viento ya que se está notando con alguna racha, aunque no son muy significantes todavía, y se encuentra en este momento lloviendo aquí en la Isla de la Juventud, en la capital pinera.
Bien, ¿suspendieron las clases mañana?
Sí, están suspendidas las clases, están suspendidos lo que es los viajes de Gerona a Batabanó y Batabanó-Gerona, porque como usted sabe ya se deteriora mucho lo que es la navegación y es por eso que el tiempo deteriora mucho aquí en el Golfo de Batabanó, y es por eso que están suspendidos hasta ahora. La isla ahora mismo en estos momentos está aislada, en este caso, por transporte del resto del país.
Bien, Ramón, ¿qué han dado, qué recursos han dado, qué ha ofrecido la Defensa Civil, si es que han ofrecido algo? Las personas están reparando lo que pueden, asegurando las casas, pero por su cuenta. ¿Han dado algún tipo de materiales en la construcción, recursos alimenticios, agua? Cuéntenos.
No. Esto se ha tomado más bien de una manera muy, muy normal. Creo que como el domingo se estaba en un problema este del referendo, no se les dio tampoco la importancia ni la connotoriedad a este evento atmosférico, y realmente el pueblo se mantiene en la misma que estaba. No hay nada que le hayan dado de aseguramiento en este caso, ni mucho menos para resguardar su vivienda. Es obvio que esto sí quizás se haya cometido mucho en la parte sur de la isla, que es por donde realmente se va a cruzar próximo a la isla el huracán. Y es por allá sí hemos tenido conocimiento de que se han evacuado a personas que viven en mala vivienda, pero por aquí, por la zona norte, en este caso de Nueva Gerona, no se ha hecho realmente algo significativo con respecto a la evacuación, ni mucho menos a tratar la forma del aseguramiento de las personas, ni no hay ningún tipo de situación que haya ayudado a contribuir para estar preparado al paso de este evento.
Como nos, Ramón, mañana por la mañana, Dios mediante, lo llamaremos para ver qué ocurrió, Dios mediante, que todo esté bien. Era, pues, Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pineros. Vamos a ver si podemos tener la comunicación allí en Quibicán con Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Primero preguntarle por la situación sobre el huracán, qué se han hecho, qué han dado, qué están diciendo. Y segundo, pues, conocer detalles de Angélica Garrido, de Angélica, María Cristina, y también de Lisandra Góngora, que aparentemente, pues, el sábado se alimentaron por sus propios medios y continúan en protesta, pero no sabemos si están o no en celda de castigo. Vamos a intentar la comunicación ahí en Quibicán con Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido, para tener detalles sobre esta situación. Aparentemente, pues, él pudo ir al penal y llevarle algún tipo de alimentación a Angélica, que se alimentó con un caldo, y continúan en la protesta. Lo que queríamos tener es información con Luis si se permanece en celda de castigo o parece ser, según lo que entiendo en la nota, que han sido llevadas a celdas, a otras celdas de menos rigor, donde ya se le permite llevarle la alimentación. Es lo que, y vamos a cerrar nuestra primera parte después en el espacio, en la tarde de hoy, con Pedro Acosta en la capital cubana. El tema, bueno, el referendo constitucional que aparentemente, a pesar de la exhortación y la propaganda oficial, hubo un alto nivel de abstencionismo y un alto número de votos que votaron en su contra. Vamos a finalizar nuestro. No hemos podido establecer el contacto con Luis Rodríguez, esposo de Angélica Garrido, allí en Quibicán. Vamos a ver si podemos cerrar nuestro segmento en la capital cubana con el miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática, Pedro Acosta. El tema, el referendo constitucional y los números que apunta el gobierno cubano manipulando la información. Sin embargo, hay más de un 30% de personas que, básicamente un 33%, que votó en contra y casi un 25% de abstencionismo, lo cual hace casi un 58% entre votos en contra y abstención. Quiere decir que por menos de un 45% fue la aprobación del referendo popular. Vámonos directamente, el Código de la Familia. Vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Pedro Acosta, miembro del Consejo de la Mesa de Transición Democrática en Cuba. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y buenas tardes a todos.
Bueno, me gustaría que nos diera sus valoraciones. Sé que ayer usted caminó a La Habana. Tenemos protagonistas de investigaciones periodísticas en varios colegios electorales en otras provincias, donde se denotó ayer una visible poca participación. El gobierno cubano, y usted nos va a hablar a esto disfrazando, pues los números hablan de que un 66% aprobó el Código de la Familia. Lo que no dice el gobierno cubano es que hubo casi un 33% de personas del total de votantes que votó en contra y hubo casi un 25% de abstención. Sumado a ambos, haría un 58%, lo cual quiere decir que entre el 40 y el 43%, menos de un 45%, fue el nivel de aprobación de las personas que participaron al referente. Los números no mienten, Pedro, son importantes. Hay una expresión de rechazo a la política del gobierno. Cuéntenos.
Mira, vamos a suponer que sean reales esos números, y esta gente son muy buenos falsificando y falseando información, porque en Cuba, en primer lugar, no hay observadores electorales independientes. Usted puede ir a la base, al primer conteo, y estar allí, pero ahí en adelante no hay una fiscalización. Vamos a pensar que son reales. Demostró este, yo fui a varios consejos, o sea, a varios colegios, y estaban prácticamente vacíos. En algunos no había nadie, redujeron por lo menos acá en el casino deportivo el número de colegios, parece que para dar una idea de más participación, pero no había ni que recorrer estos colegios, el 74% 01, o sea, un 26% de la población no asistió a esa votación, y no pueden poner el pretexto de que fue por la lluvia. Ellos dieron un parte de Tomás a las 2 de la tarde y tenía solamente un 54.4% de participación. En otros eventos de este tipo que han realizado en Cuba, de referéndum y votaciones, a esa hora ya hay más de un 80, un 85, un 86% de personas que ya han votado, porque la gente va temprano para tener la libertad libre todo el día. Y después en el parte de las 5 de la tarde prácticamente había empezado a llover. Había solamente un 68% de participación, y sí te puedo garantizar que todo aquel revolucionario buscó la forma de ir a votar, porque Díaz-Canel convirtió este referéndum sobre el Código de la Familia en un problema político. Lo dijo clarito: votar sí es apoyar a la revolución y al socialismo. Tan torpe como siempre cometió esta pifia, y bueno, esto lo demostró, que un 53%, casi un 54% del pueblo no está de acuerdo con el socialismo ni con la revolución, y mucho menos con él. Y eso vamos a tener en cuenta, que hay muchas personas que yo conocí y conozco que fueron a votar allí por el matrimonio igualitario y por los derechos que siempre debió tener el tío, el primo, la abuela sobre algunas cosas en los hijos. Y fueron por eso, pero no están con la revolución. Y muchos gays de la sociedad LGTBI, que no están tampoco con el gobierno, se fueron, como decimos en buen cubano, se fueron con la de trapo y fueron a apoyar este código. Pero la realidad demuestra que perdieron, que el pueblo cubano no apoya a esta gente y que poco a poco la verdad va saliendo a reducir. Y eso que hicieron Tomás, una propaganda infinita, 20, 30, 40 intervenciones al día de personas, de psicólogos, de artistas, de, apoyando el sí, ni una sola persona. Eso dice mucho también de la poca democracia y de la mentira de ellos. No entrevistaron una sola persona que estuviera en contra del código y dijera el por qué. Y a pesar de ello, fracasaron. Jamás en Cuba había sucedido un desastre, porque esto para ellos no lo habrán dicho y estarán aplaudiéndose, pero para ellos, y lo saben, fue un desastre esta votación.
Pedro, quiero aprovechar que te tenemos aquí, excelente, como siempre, reporte. Hay una importante descomposición del tiempo en el occidente del país. Ya, pues, en el boletín de las 2 de la tarde, pues el huracán Ian tiene más de 135 kilómetros por hora, que es el parámetro en que mide allá, unas 85 millas. Se prevé que en las próximas horas se convierta en categoría 2 y que aumente mucho su potencial en las próximas horas. La parte este del huracán, la que pudiera afectar con aguas, no así vientos, más la cercanía de La Habana, pues se prevé que en las próximas horas comience la lluvia. Fuera de el bla, bla, bla de la defensa civil, ¿qué se está haciendo en la capital? ¿Han dado alguna comida extra? ¿Han repartido agua? ¿Hay algún tipo de atención a la población? ¿Resarcir algunos daños de viviendas que están en precarias condiciones con materiales de construcción? ¿Qué están repartiendo esta hora tarde de cara, sobre todo en la capital, Pedro? Tú vives en el Cerro, pero los municipios de La Habana Vieja, Centro Habana, desde octubre, con un fondo habitacional seriamente dañado, ¿qué se está haciendo, si es que se está haciendo algo?
Sí, se está haciendo, de hablar mucho de referéndum, de avanzar, de producir más, pero en la práctica no se ha hecho nada en función de eso que tú decías, de dar un poco más de alimentos a las personas, de que tengan posibilidad de estar preparadas, de dar agua. Aquí hay lugares que todavía en la capital del país, después de 63 años de revolución, reciben el agua por pipa. Hay, como tú decías, es un desastre. Municipio de Octubre, una gran parte del Cerro, Habana Vieja y Centro Habana son municipios muy marcados por la situación de desastre en que se encuentra la vivienda. Bueno, en general el país, por boca de Díaz-Canel, de Cuba tiene el 48% del fondo habitacional en regular o mal estado. Y necesitan una vivienda 900.000 familias, eso son casi 4 millones de habitantes. Y aunque por La Habana no pase, los aguaceros van a caer y empezarán los derrumbes. Y voy a referirme a Pinar del Río y la isla, que los pobres, todo ciclón que venga por abajo, ellos se los comen. Todavía en Pinar del Río, desde hace más de 20 años, hay 6.000 y tantas familias esperando una vivienda que se le derrumbó por huracanes y demás. Y todavía están ahí esperando cerca de 40.000 personas. Si esto pasa por ahí, va a ser un desastre, no solo ya en las viviendas, sino en la poca producción alimentaria, en el tabaco, en el poco plátano que hay, en el poco aguacate que queda. O sea, vamos a sufrir aún más los rigores y el embate de la incapacidad que manifiesta este gobierno a través de 63 años.
Gracias. En la capital cubana, Pedro Acosta. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes 26 de septiembre. Vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de septiembre, Tomás Cardoza en la grata compañía de, pues, la audiencia, como siempre, que nos escucha a lo largo y ancho del territorio nacional, y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir en esta segunda parte dándole cobertura, pues, al huracán, pues Ian, que se prevé que en las próximas horas azote la parte occidental de Cuba, específicamente los territorios de Nueva Gerona, las provincias de Artemisa, Pinar del Río, en fin. Y más adelante, pues, hablaremos sobre el referendo del Código de la Familia. Los números son alarmantes de rechazo. Hay casi un 56% entre las personas que se abstuvieron y los que no votaron. O sea que por menos del 50%, específicamente casi un 46% fue el nivel de aprobación que tuvo el referendo. Hay casi un 56% de los cubanos, más de la mitad, que o no votó o votó por el no. Pero vamos directamente ya a esta hora de la tarde. Vamos a establecer en breve el contacto con Daniel Alfaro Frías, campesino independiente de San Antonio de los Baños, en Artemisa, para ver cuál es la perspectiva de daños que puede ocurrir ahí, pues, con este temporal y las lluvias que podrá traer a partir de ya hoy en horas de la tarde el huracán Ian, y qué está haciendo el gobierno provincial en Artemisa para resarcir los daños. Esto es lo que nos proponemos con Daniel Alfaro Frías, campesino independiente ahí en San Antonio de los Baños, tiene un usufructo. El tema del referendo del Código de la Familia es bien interesante, pues los números no engañan, a pesar de la manipulación mediática y a pesar de toda la campaña por el sí en contra de la propia Constitución que regula este tipo de activismo político parcializado por parte de quienes gobiernan, masivamente hubo un rechazo. Y lo decimos categóricamente usando los mismos números que ha publicado el propio gobierno cubano, que aproximadamente hubo un 33% del 68% que votó por el no, y hubo casi un 25% de abstención. Si sumamos el 33% y el 22%, estamos hablando de casi un 57-58%. Los números no son definitivos, pero por ahí andan los números. Lo que sí definitivamente va a ser menos de 50% el nivel de aprobación que tuvo pues este Código de la Familia, que se llevó a referendo popular ayer domingo en el territorio nacional. Pues es lo que nos proponemos y lo que vamos a hablar. Vamos a ver a quién tenemos en línea telefónica desde Cuba ahora, pues para ¿a quién tenemos? Ah, tenemos a Daniel. Bueno, tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en San Antonio de los Baños, en Artemisa, con el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, campesino de profesión, usufructuario, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, aquí estamos mejor que ustedes. Pensábamos que durante el fin de semana quizás Pinar del Río se librara esto, pero no ha sido así, ya es un hecho. En horas de esta noche, pues parte del territorio de Pinar del Río, Artemisa, muy cerca ahí, van a tener los embates de este poderoso huracán que ya tiene vientos de más de 135 kilómetros por hora. Se prevé que en las próximas horas, acercándose a Pinar del Río, a Isla de la Juventud primero y después a lo más occidental del territorio nacional, pues aumente su capacidad, de su fortaleza, y se prevé que pueda tener hasta categoría 2 o 3. Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de Artemisa, si es que algo han hecho, ¿qué están haciendo fuera de dar partes del tiempo a las autoridades cubanas, el fondo habitacional, los campesinos, la situación del campo? ¿Cuál es el impacto que puede tener una inundación y excesiva cantidad de agua en el territorio producto de este huracán?
Bueno, Tomás, para ir por parte, debo decir, por parte del gobierno, medidas de ningún tipo han tomado, no han hecho nada. Ellos están solamente dando los partes por la televisión, es lo único. Al menos aquí en San Antonio no se ha visto todavía ningún tipo de accionar por parte del gobierno para nada, ni en la agricultura, ni en ningún lugar. Ellos están despreocupados, ellos saben que todo lo de ellos está garantizado, que si alguien pierde es el pueblo. Por tanto, ellos no se preocupan en cuanto a esto. El pueblo sí está muy alarmado, Tomás, y están las personas tomando medidas, porque parte último que se estuvo viendo debe atravesar la provincia de Artemisa con todo lo que es Pinar del Río. Y entonces, figúrate, esto sería una de las tantas desgracias más para el pueblo de Cuba, teniendo en cuenta lo deteriorado que está todo en la infraestructura de este país, y principalmente San Antonio, que tiene muchas construcciones antiguas que nunca han tenido un mantenimiento, nunca han tenido una reparación. Y por otra parte, la agricultura de todos es sabido que la agricultura en Cuba está muy diezmada, está muy destruida, y lo poco que hay sembrado, te digo poco porque es muy poco lo que hay sembrado, algún guajiro que a regañadientes ha sembrado algo, porque el Estado muy poco tiene sembrado. Las cooperativas, todas sus tierras están llenas de hierba, pero bueno, lo poco que hay sembrado, Tomás, corre peligro, porque San Antonio es un municipio que tiene muchas tierras que quedan bajo la inundación de las aguas. Y esto no ha tenido, Tomás, ningún tipo de ayuda en cuanto a esto, de hacerle desagüe a los campos que están sembrados, alguna yuca que hay sembrada, algún plátano que hay sembrado. Esto no ha tenido ningún tipo de acción en cuanto a esto, para tratar de salvar esos cultivos, que todos sabemos que si las tierras se inundan de agua, se pierden. Y ha sido así, te digo, ningún tipo de accionar ha habido por parte del gobierno. Ellos despreocupadamente no les interesa, ellos su comida la tienen garantizada, y quien va a salir afectado en todo esto es el pueblo, y estamos más que claros que a ellos nunca les ha interesado el pueblo.
Daniel, ¿no ha repartido ningún molo de alimento, ni agua, nada?
No, Tomás, nada. Eso ya te digo, esto es un total abandono por parte de ellos, ningún tipo de accionar, nada. Aquí ni siquiera un pan le han vendido a la población, una ETA, nada. nada, aquí no ha habido nada que le puedan facilitar al pueblo para que no tenga que salir a buscar comida debajo del ciclón.
Increíble, gracias Daniel Alfaro Frías. Hablaremos con usted mañana, Dios mediante, temprano en la mañana, a ver cuál es la situación ahí en el territorio occidental cubano. Así las cosas, vamos a intentar pues pasar específicamente a la capital espirituana, hablar con el periodista Adriano Castañeda, que estuvo haciendo su recorrido ayer por algunos colegios electorales patrullados por pioneritos, a los cuales, por cierto, le pusieron tremenda presión en las escuelas a los padres que tenían que llevar a los niños a vigilar las urnas. Y vamos a ver pues la visión que tiene Adriano Castañeda de este referendo del Código de la Familia, que no ha tenido el nivel de aprobación que esperaba el gobierno, a pesar de la campaña del propio Díaz-Canel y autoridades cubanas. Contacto en Santi Espíritu, Cuba, la capital espirituana, con el periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, por darnos la oportunidad de participar en tu importante programa. Bueno, bendiciones a todos los que nos puedan estar escuchando.
Bueno, a pesar de la manipulación mediática, tomando como referencia, si estos números fuesen reales, porque usted mismo nos va a contar que había bastante abandono y poca cantidad de personal en los centros de votación ayer, en los colegios electorales. Sin embargo, usando como referencia los mismos números gubernamentales, casi un 33% de los que votaron, que fue un 68%, votaron por el no. Cifras oficiales en la prensa cubana y casi un 25% de abstención. Si tomamos como esto como referencia, más del 50% no votó o votó no. Serían la mayoría. Adriano, esto ha sido una derrota a pesar de la propaganda oficial. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, mira, Tomás, la dictadura apostó por todo, la propaganda fue descomunal ante todo esto del referendo, ¿no? Por supuesto que el fraude fue descarado totalmente, ¿no? Con todas estas cifras que ellos han dado, todo esta el porciento, que no es, el presupuesto de los que conocemos no es el real. Nosotros vivimos, visualizamos en algunos colegios, algunos lugares de estos que escogieron para este referendo, y todo el mundo hablaba de esto, ¿no? Eran aproximadamente las 9 o las 10 de la mañana, siempre los cubanos tratan de ir, ¿no? Aunque estén presionados o no, ir a estas votaciones históricas en algún tiempo atrás y votaban muy temprano. Muy poca participación en horas tempranas de la mañana, ellos se veía, me lo decían algunas personas que estaban desesperados. Querían salir a buscar no ese voto que los ratificaba, por supuesto, como lo dijo Díaz-Canel, por el socialismo y por el comunismo, que más todo esto es algo...
No, quien no votara por el sí era una deshonra a la revolución, pues se hizo verdad lo que el mismo eslogan de Díaz-Canel.
Exactamente, ¿no? Y lo volvió a decir ahora en el Noticiero Nacional de Televisión, ¿no? Que esto desbarataba los intentos de los enemigos, ¿no? Y que, bueno, que era otra victoria de la revolución, que fue un sí por la revolución. Todo esto realmente se venía, se estaba viendo, ¿no? Todo, y se sabía, ¿no? Que iba a pasar, se iba a pasar. Por lo que te decía, que en municipios como Cabaiguán, me estaban diciendo personas en municipios de Cabaiguán, Trinidad y en Jatibonico, realmente lo mismo, ¿no? Tuvieron que salir a buscar a la gente, buscar el tratar el voto, independientemente de que ellos saben conscientemente que cuando salen esta cifra de cada colegio, de cada lugar, va a un cómputo, un escrutinio nacional, que ahí es donde está la cosa, está el clic de la cosa, que es totalmente monitoreado por el régimen y también son simpatizantes del régimen. Hay que decir que todo, como siempre, todos estos colegios electorales y todos estos lugares estaban bien monitoreados por militantes del partido y de la seguridad del Estado, principalmente a las 6 de la tarde, que era cuando iba a cerrar, ¿no? Y que supuestamente el pueblo podía entrar. Todo fue realmente, aunque nadie se tomó, por lo menos en lo que yo pude ver, ¿no? El más cercano que yo tenía, que es a 150 metros de mi vivienda, lo podía ver. Y realmente fue así. Yo creo que esto fue una derrota histórica para el régimen, después que se analizan que aproximadamente 4 millones de cubanos, el 66, ellos dicen 66 0,87 votó por el sí y casi 2 millones de cubanos, aparte la abstención que fue histórica. Yo creo que fue una derrota para el régimen y están temblando que si en el futuro puede existir otro referendo que diga el sí o el no por la revolución, independientemente que no hay observadores independientes ni internacionales, porque realmente en la zona donde nosotros vivimos, principalmente en la zona sur, y me estaban diciendo en Trinidad que no estuvo nunca la prensa de la prensa provincial, y así es una realidad de que seguimos viviendo. Y está en un desespero total, independientemente del éxodo masivo de cubanos que también se llevan un pasaporte en contra del régimen. Hay que destacar, hay que decir, para que no se engañen los cubanos, la cantidad de instituciones religiosas, denominaciones, que son muchas en Cuba, que estaban en contra de estas patrañas del régimen, que más político, que es de los derechos de los cubanos, porque a ellos no les interesa el pueblo cubano para nada. Y yo siempre he dicho que en dictadura no se vota, no hay confiabilidad. Y es una realidad, fue un fracaso para el régimen y una victoria para el pueblo de Cuba, más allá de toda la propaganda y toda esta cosa y todo este alarde que ellos mantienen en sus únicos medios de comunicación dictatorial.
Gracias en Santo Espíritu, Cuba, el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a establecer el contacto con otro periodista independiente, específicamente, pues el contacto en la ciudad de Santa Clara lo vamos a tener en breve con el periodista Guillermo El Sol, para que nos dé sus valoraciones de estas votaciones ayer del Código de la Familia, que contaron con todo el aparato propagandístico gubernamental, incluido pues campañas por el propio presidente de la República, el gobernante Miguel Díaz-Canel, en contra de lo que dicta la misma Constitución cubana. No obstante a esto, pues básicamente hubo al menos un 52% de votos entre votos ausentes y las personas que votaron en no, que pues es un número importante. Ellos dijeron que el 67%, básicamente 66 punto algo, pues votó pues a favor del código, mientras tanto que hubo un 33% de los que votaron por el no. Es todo lo que tenemos en ese tema. Vamos a establecer ya la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de este excelente programa de Radio Martí.
Bueno, a pesar de la injerencia del gobierno en contra de lo que dice la propia constitución de la supuesta República de Cuba aprobada por el castrismo a regañadientes en el 2019, a pesar de toda la propaganda de los medios oficiales, a pesar de la campaña hecha por el propio gobernante Miguel Díaz-Canel, quien yuxtapuso y dijo que votar por el no era una agresión a la revolución, bueno, pues Guillermo El Sol, hay casi un 56-57% entre los que no votaron y entre los que votaron no, que es la que votaron en contra de la Constitución, tomando como referencia que entonces hay solamente un 43-44% de aprobación al Código de la Familia. Esto no se puede, a pesar de lo que siguen alardeando hoy, estos resultados no son nada halagüeños para el gobierno. Se ha convertido en un referente en contra de las políticas de Díaz-Canel. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, Tomás, hay que partir de un principio. Ya esa ley del Código de Familia estaba aprobada por la Asamblea Nacional. O sea, que pusieron los bueyes detrás de la carreta. Ellos se vieron apretados por el malestar popular y es que hacen este referendo, que al final es un fraude, no es un referendo, porque para que fuese un referendo por una ley tenía que discutirse cada artículo independientemente en referendo. No decir sí o no por todo lo que yo escribo en un papel, que no sé a quién le interese o a quién no le interese. Ahora bien, todas las cifras que ellos publican son falsas. Eso es una cosa que es evidente y que el pueblo cubano lo conoce, como que lo estamos conversando ahora mismo. El porciento que lo dan es bajo, porque en realidad no tienen porciento para dar, Tomás, porque en Cuba posiblemente el 70% de los cubanos no acudió a las urnas. Y lo digo porque caminé Santa Clara de punta a punta, la zona centro cerca del gobierno, caminé la zona hospitalaria, caminé la zona de la carretera central, los barrios más frecuentados de la ciudad, que más población, más audiencia tiene, los colegios donde ellos manipulan más, estuve presente allí y yo publiqué fotos bastante, creo, para que se conociera esto. Estaban todos vacíos. Los activistas de los comités de defensa de la revolución yendo a buscar a las personas a las casas, las personas dicen, sí, voy ahorita, no voy, yo no voy a votar. No votó, el pueblo no asistió. El pueblo escuchó bien la campaña, porque el no, ellos lo cambian por el sí, es un fraude. Acudir a las urnas no iba a resolver el problema. Ahora bien, hubo un pequeño por ciento que participó y puso no. Muchos lo publicaron incluso en las redes sociales, ellos con la boleta en la mano, con el no marcado. Y un nivel de abstencionismo altísimo que hubo también. O sea, que todas esas cifras son falsas. Ahora bien, esto es un termómetro que dice que el pueblo cubano no quiere más dictadura. No quiere a Canel, no quiere a Raúl, no quiere familia Castro, no quiere seguir en la miseria. Porque es lo que dice todo el mundo en la calle. ¿Para qué nosotros necesitamos una ley de código de familia, ni derechos para los niños, ni deberes, si en definitiva no se preocupan ni por la leche de los niños? Los niños están muriendo por falta de medicamentos con dengue. Los niños tienen hambruna. Maestros que incluso lo han publicado en las redes sociales, que es una vergüenza, que les da pena ver los niños que están en la escuela sin una merienda, sin un alimento que puedan adquirir, y estas cosas es lo que ellos no pueden resolver. Entonces esa ley, que incluso hasta el Departamento de los Estados Unidos dice que no, que eso no tiene nada que ver con dictadura, que lo veían bien como una votación, no, eso no lo ve ni bien aquí en el mundo nadie, porque tú no te puedes poner a fabricar leyes si tú no eres capaz de resolver los problemas de la sociedad que tú debidamente debías representar. Porque ya ellos no representan al pueblo, ellos representan a una familia, y por eso es que quieren dar credibilidad, quieren dar una austeridad, una forma de demostrar que en Cuba hay un desarrollo. Y en Cuba lo que estamos ataparados, estamos en la época del indio Atuel nuevamente, porque nos han ido retrocediendo en el tiempo de una forma increíble, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar con el reporte, una entrevista que le hizo cortesía a Jordan Barrero Huerta a Virgilio Mantilla Arango, preso político, detenido en la prisión de Kilo 7, quien denuncia las pésimas condiciones alimentarias y de medicamentos que enfrentan ahí los reos en este penal camagüeyano. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Jordan Barrero Huerta a Virgilio Mantilla Arango.
Denuncia al prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien permanece recluido en la prisión de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. El prisionero político por cuarta ocasión, Mantilla Arango, ha comunicado a este comunicador, en una llamada telefónica, denuncia el trato cruel y degradante al que están siendo sometidos los reos de dicha prisión por parte de los militares, refiriéndose a la cantidad y mala elaboración de los alimentos, y la asistencia médica continúa siendo precaria, lo cual es absolutamente característico del gobierno dictatorial. Y un vivo ejemplo de lo aquí expresado es lo que está ocurriendo con el preso político Mantilla Arango, quien se encuentra privado de asistencia médica y sin medicamentos, métodos utilizados por la policía política para dañar física y psicológicamente la integridad del prisionero. La amarga realidad nos obliga a que no cejemos en el noble empeño de denunciar estas injusticias que el régimen dictatorial castrocanelista comete dentro de las prisiones cubanas. De los infiernos que existen en el mundo, vivir en una prisión cubana es una maldición llena de privaciones, una maldición sin comparaciones, una maldición de desesperanza, frustración e impotencia. Los cuerpos esqueléticos sirven de abono ante el terror vivido en las prisiones cubanas.
Oye, mi hermano, ¿cómo está la cosa?
¿Cómo está la cosa, mi hermano?
Ya estoy viendo ahí. ¿Cómo está la situación ahí, mi hermano, en Kilo 7?
No, la situación sigue igual, con la alimentación malísima. Un muchacho, la gente está caminando por inercia aquí ya con el suspiro de alguien que se está ya agonizando ya con el suspiro, mi hermano, qué cosa más grande. Oye, lo que yo te cuento es poco, hay que verlo, compadre. El otro día yo no te pude dar bien la explicación esa. La vianda es una cucharadita. El otro día dieron yuca aquí, es una cucharadita, una cucharada. Nada de un pedazo, de un trozo, ni nada. Y lo mismo sucede con el plátano hervido. El plátano hervido lo coge, lo hierve en el plátano fongo y después lo pela y lo pica como si fueran chicharritas, pero con un poquito más otro. Y entonces le da de 3 a 4 pedacitos de eso como vianda. La masa de croqueta es diluida con agua hasta quedar tipo una mermelada diluida con agua. Y después le da un espolvo y eso es lo que nos haga a nosotros. Y el picadillo, ni hablar, con otra cucharadita también, el picadillo, el rebotillo de huevo.
Y el panorama, hablando del tema de medicamentos y asistencia médica, no ha cambiado, no ha variado en nada, sigue precario.
No, qué va, mío. Si hace rato que no están dando ni aquí ni a los psicofármacos que le tienen que dar los medicamentos, eso de mantenerlos sedados, eso nos lleva como 20 días que no están dando nada de eso. Nada de eso hay aquí. Y el pan, yo quisiera que tuviera el pan de desayuno, es parecido un bocadillo de eso de cumpleaños, un bocadillo de cumpleaños, ese es el tamaño del pan que están dando aquí, con tisano, sino refresco de payado, eso. Todo desabrido, muchacho, y la sopa blanca, pero si, o el sopón de arroz, pero si tú encuentras un arroz ahí, es mucho, ya te puedes imaginar, si tú encuentras un arroz, vaya, sopón blanco, pero... Para encontrar un arroz ahí no es fácil. Ya agua nada más. Y la mietita de arroz que da. Y así es plato fuerte, como te estoy diciendo. La masa de croqueta, la. Escucha, ahí estoy. La disuelve con agua. La disuelve con agua. Tú sabes que la masa de croqueta viene compactada. La disuelve con agua. Y entonces ya la hace tipo una mermelada, le da un embol y eso es lo que da aquí a nosotros. Y así llevamos una pila de días, ¿no es que hoy? Mira, hoy nos dieron un picadillo de pescado, pero es cucharada, toda la medida es como una cucharada. Una cuchara de esa de tomar sopa, coge una de dulce, ya hay una cuchara de dulce. Todo de rebotillo, todo de masa, de croqueta de sagua de esa, y así, menos el caldo que es calcio. Y el arroz es una medida. En ese que hay... Que hay mucha gente desnutrida, ¿viste? Desnutrida y pálido, blanco, madre, como muriéndose ya, pálido, el hueso de los ojos, vivo. Eso no alimenta a nadie, mi hermano. Acuérdate que todo lo que nos dan aquí a nosotros es el vivo, aquí a nosotros no le dan nada frito, aquí no hay un sazón, ni un poquito de aceite, el arroz, ni las sopas, no, todo es el vivo. Y a veces hasta sin sal.
Es verdad que esta gente son unos padecidos.
Yo digo que esto sí, ahora sí. Cualquier catarrito, cualquier eso que entra aquí, se lleva un poco preso. Porque aquí eso no es alimentación ninguna. Ninguna.
Ay, mantilla,
oye, compadre, ¿y qué? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué me dicen las cosas? ¿Cómo han andado?
La situación aquí afuera está crítica también.
Dale, bueno, dale un abrazo.
Un abrazo, dale. Y bendiciones, guerrero. Dale.
Bueno, igualmente, bueno.
De esta manera concluimos nuestro programa. Es Joaquín Rayo Ortiz. Reiterado, como siempre, el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Víctor González, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.